5, 4, 3, 2, 1, 0.
Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Hola, soy Paz Padilla y quiero mandar un saludo, ¿cómo diría? Como un email, directo a las estrellas. Un beso muy fuerte.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Hemos preparado un Directo a las Estrellas completísimo en el que el cine histórico tiene mucho que decir, ya que se estrena Acantilado Rojo de John Woo. Por otro lado, Amenábar se atreve con una producción de una cinta sobrenatural como es El Mal Ajeno. También habría que decir que regresa Gene Sheridan con una película remake llamada Hermanos. Las aventuras están garantizadas con Los niños de Tippelbach y con la película de acción Desde París con amor, con la presencia de John Travolta. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones como Críticas en un minuto, donde les hablaremos de Medidas extraordinarias, que cuenta con dos actores de lujo como Brendan Fraser y Harrison Ford. Y en nuestra sección Cantando bajo la lluvia, con motivo del estreno de El mal ajeno, les hablaremos del actor Eduardo Noriega. En Clasimanía, Irene de Alba nos deleitará con una cinta de cine clásico. Y por supuesto, no nos podemos olvidar de uno de los grandes estrenos en esta ocasión, como es En el libro de Eli, con la presencia de Denzel Washington. Si quieres escribirnos, puedes hacernos a nuestro correo habitual, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y si no nos pudiste escuchar en directo y quieres escucharnos en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com. Repito, www.cinelibertad.com. En la propuesta de la semana pasada, queríamos que nos hablases de Harrison Ford. Aquí tenemos un oyente que firma como Juan Jerez, que dice lo siguiente. Dice que le gustó mucho Harrison Ford, el Harrison Ford aventurero de las películas La Guerra de las Galaxias e Indiana Jones. Y en la propuesta de esta semana, con motivo del estreno del Mal Ajeno producida por Amenábar, nos gustaría que nos dijeses qué te parece este director. Si te gusta El investigador de tesis, El Amenábar paranoico de Abre los ojos, El terrorífico de Los otros o El proetanásico de Mar adentro, pues puedes participar escribiéndonos a directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y en cuanto a las noticias que nos han llamado la atención esta semana, destacamos que vuelve Jaume Balagueró con una cinta de terror psicológico tras su éxito en las dos entregas de REC. Se llamará Flightmate y será protagonizado por Marta Etura y por Luis Tosar. Cuenta la historia de un conserje de un edificio que conoce a la perfección la vida de los inquilinos de la comunidad, donde acosará a una muchacha en sus ratos libres. La segunda película que queremos comentar es que, o mejor dicho, la segunda noticia que queremos comentar es que está rotando una historia que les va a traer bastantes recuerdos. ¿Se acuerdan ustedes de Wall Street? Pues sí, va a aparecer su secuela. Hay que decir que será dirigida por Oliver Stone y en esta volverá a aparecer un envejecido actor como es Michael Douglas. La producción se llamará Wall Street Money Never Sleeps y el reparto será de auténtico lujo y contará con la presencia de Shia LaBeouf, de Carey Mulligan, que la hemos visto últimamente en una película bastante buena como An Education, o Josh Brolin y Susan Sarandon. Estas son las noticias que queremos destacar en esta ocasión. Y ahora sí, nos gustaría ver cómo está la cartelera. Vamos a ver cómo está la taquilla, cómo ha ido la taquilla esta semana y se lo vamos a ir comentando y desgranando todas y cada una de las películas que aparecen en estos o en este top 10. En primer lugar, la película Damon, de Matt Damon, Green Zone, Distrito Protegido. En segundo lugar, Avatar, que se sigue manteniendo en taquilla y ocupando todavía una buena posición. En tercer lugar, la de Martin Scorsese, Shutter Island, una historia que nos gustó bastante, que nos parece bastante recomendable y que, por supuesto, Scorsese lo hace bastante bien, aunque, para mi gusto, se desvela demasiado pronto lo que pasa en esa historia. En cuarto lugar, Los hombres que miraban fijamente a las cabras. En quinto lugar, Los pájaros de papel, que es la película de Emilio Aragón, que claro, con toda la publicidad que ha tenido, que menos que esté ocupando el quinto lugar. Ese es su lugar, Millennium 3, La reina en el Palacio de las Corrientes de Aire. En séptimo lugar, En tierra hostil, una de nuestras películas de guerra favoritas, sobre todo de la guerra de Irak, porque está rodada con pocos medios y desde luego tiene una calidad impresionante. En octavo lugar, Percy Jackson y El ladrón del rayo. En noveno lugar, la película de Harrison Ford de la que les vamos a hablar hoy, Medidas extraordinarias, una buena historia, aunque podía haber dado un poquito más. Y en décimo lugar, Tiana y el sapo, la película de niños, la película favorita de niños en esta temporada y que está desde luego manteniéndose muy muy bien en taquilla. Y ahora sí vamos a ver cómo está la cartelera.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
La cartelera.
La primera película que vamos a comentar hoy es Acantilado Rojo. Esta cinta se la conocerá como el regreso de John Woo al cine chino. Un John Woo que es el maestro del cine de acción y que sobre todo lo recordarán ustedes en la película Faces to Face, Cara a Cara, que es una de las mejores películas de acción que se han rodado en la historia. Hay unas escenas realmente espectaculares que yo solo se las he visto o las recuerdo con nitidez, desde luego, en esta película de John Woo, Face to Face. Pero bueno, vamos a la película en cuestión. El Acantilado Rojo constaba de dos partes que sumaban 5 horas, pero que se han condensado en una historia de 130 minutos. Se trata de la historia de la batalla del Acantilado Rojo, la batalla más importante de la historia de China, que sirvió para que el director Luo Guanghong escribiese en el siglo XIV la novela romance de los Tres Reinos. El objetivo del director era que viésemos una especie de Troya a lo oriental. ¿Qué más podemos comentarles de la cinta? Pues podemos decirle que el director John Woo ha hecho películas como por ejemplo Blanco Humano, Un ladrón es siempre un ladrón, Una bala en la cabeza o por ejemplo la película La mano de la muerte. Como dato curioso, como curiosidad, tenemos la siguiente. Que como preparación para interpretar al general Zhao Yilong, Jung-Hu se entrenó durante meses con el coordinador de acción Dion Lang, que le ayudó a estar en óptimas condiciones físicas para cuando comenzara la filmación de la escena. Sin embargo, las rigurosas exigencias físicas del papel provocaron una desafortunada caída en una dolencia persistente en la espina dorsal, lo que obligó al actor a estar en reposo durante un mes completo. Incluso se buscó un sustituto para este actor. Y ahora sí, ¿te parece? Vamos a comentarte el argumento de la cinta por si estás interesado en ir a verla. En la China antigua, en el año 208 a.C., la dinastía Han vivía su caso. Cao, primer ministro, aconsejó al emperador que la única forma de mantener el Reino Unido era iniciar una campaña para conquistar el reino de Shu en el oeste y de Wu en el este y en el sur, y así unificar los tres reinos en uno solo, con el consentimiento del emperador. Cao Cao se pone al frente de un vasto ejército de millones de soldados y con una iniciativa muy peculiar, y es hacer una campaña que incluiría numerosas batallas, tanto por tierra como por mar, hasta llegar a la contienda clave, la del Barranco Rojo, en la que 2.000 naves quedarían quemadas y el curso de la historia de China cambiaría para siempre.
Thank you.
La segunda película que vamos a comentar es Hermanos, de Gene Sheridan. Hay que decir que Antonio Trasorras, en su crítica en Fotogramas, le da 4 estrellas y dice lo siguiente: se trata de un drama robusto, sin tonterías formales ni devaneos con el melodrama de Kleenex fácil. Por otra parte, Fernando Gil Delgado, en la revista AC Prensa, dice lo siguiente: Gene Sheridan dirige a grandes actores en una buena versión de la excelente película homónima de la danesa Susan Bier. Y ahora, si les parece, vamos con mi pequeña crítica, aunque la semana que viene nos extenderemos bastante más. La verdad que es interesante porque reflexiona sobre un drama humano muy peculiar, cómo reaccionan las personas en un momento determinado, y una historia muy interesante. Por otro lado, tiene el defecto de que es demasiado árida y algunas escenas son demasiado lentas. Ese es el defecto que le encuentro a este drama, que tiene una calidad bastante, o por lo menos, notable. Se trata de un remake de la gran directora Susan Bier, que hizo una película que se llamaba Después de la boda, una de las mejores películas de cine dogma que yo he visto. La película en cuestión, hay que decir que tiene un reparto de auténtico lujo, en el que cuentan dos actores de auténtico lujo como Tobey Maguire, que últimamente lo hemos visto en Spider-Man, que es conocido haber hecho de Spider-Man, y fundamentalmente Natalie Portman, que es una de nuestras actrices favoritas, guapa, inteligente, culta y que nos gusta muchísimo, y quizá sentimos demasiada debilidad por ella. Y por otra parte, ¿qué podemos decir de Gene Sheridan, que es el director de esta película? Pues que es un hombre que nos ha maravillado con películas tan importantes como, por ejemplo, The Boxer, o mi favorita de él, desde luego, como fue En el nombre del padre, aunque ha hecho otras películas como, por ejemplo, El Prado o Mi pie izquierdo. Por último, hay que decir que esta película se trató de rodar siempre de forma cronológica. Esa era una de las intenciones principales del director. Ahora, si les parece, vamos con el argumento de la cinta, por si están interesados en ir a ver este drama tan importante, tan interesante, de acción, de guerra, aunque lo importante no es la guerra, sino el drama que se produce en esta historia. Sam es un hombre que tiene todo bajo su control. Tiene una magnífica carrera militar, una mujer encantadora, 2 preciosos hijos. Lo único que le preocupa es su hermano, un ladrón que vive al límite de la ley. Cuando Sam es enviado a una misión en Afganistán, es dado por muerto, lo que desencadenará una sucesión de hechos que llevarán a la unión entre su hermano y su mujer. Todo cambiará cuando él vuelva. Hay que decir que lo más interesante de esta película es que hace una reflexión sobre la guerra sin clichés ideológicos, y por eso es interesante, porque habla de las consecuencias que tiene la guerra, lo mala que es, y desde luego no nos trata de hacernos o darnos un discurso político como suele pasar en otras ocasiones.
Aún no me lo creo. No debería sentirlo. Sam ha muerto.
¿Qué estás diciendo?
Tío Tommy, Dios. Despierta. Preparamos tortitas, así mamá no echará de menos a papá. Papá ha muerto. Ya lo sabe, es su hermano. You can never say
never. Wow. Tu hermano es un héroe. ¿Quién responderá por ti cuando hayas muerto?
¿De verdad que papá está muerto como tus padres?
Tu padre me salvó de ahogarme en esas aguas cuando éramos niños. Te pareces mucho a él.
Pásamelo. ¿Crees que soy tan antigua?
Estaba replanteándome la rapera.
¿Diga?
¿Puede decirme su nombre?
Quiero hablar con mi mujer.
Quiero hablar de ellos. Gracias por cuidar de ellos. No te lo esperaba. ¿Te acostaste con ella? ¿Qué ha pasado entre tú y Tommy?
Creí que habías muerto.
Me gustaría poder venir a ver a las niñas.
¿Qué te pasa? ¿Quieres parar?
¿Te enfadas porque mamá querría dormir con el tío Tommy, no contigo?
¡Isabel!
¿Sabes? ¿Sabes lo que hice para volver contigo? ¿Sabes lo que hice? ¡A mis espaldas!
¡Alto!
¡Vais a disparar!
¡No!
¡Disparad!
¡Para!
¡Disparad! ¡Venga, hazlo!
La tercera producción que vamos a comentar hoy es En el libro de Eli, una película de acción, aventuras, drama y western estadounidense de 118 minutos dirigido por los hermanos Albert Hughes y Allen Hughes. Por tanto, el enchufismo en el cine funciona, volvemos a decirlo, lo dijimos la semana pasada y lo volvemos a repetir. Dos hermanos haciendo una película juntos. ¿Cuál es el argumento de esta cinta en el libro de Eli? Pues es el siguiente. En un futuro apocalíptico, un hombre deberá cruzar Norteamérica custodiando un libro sagrado que contiene los secretos para salvar la humanidad. El reparto lo componen Denzel Washington, Mila Kunis, Gary Oldman, Michael Gambon o, por ejemplo, Jennifer Beals. ¿Qué podemos decirte de Denzel Washington? Pues que últimamente ha hecho muchísimas películas de acción y de intriga. Si no, acuérdense de algunos títulos como por ejemplo Deja Vu, Plan Oculto, El Fuego de la Venganza, El Mensajero del Miedo o una de nuestras películas favoritas de este actor como es American Gangster, una de las mejores películas de la mafia y una historia que merece la pena por muchos aspectos. La crítica de esta película la hice yo hace muchísimo tiempo en la revista fantasymundo.com. Y ahora, si te parece, vamos con las curiosidades de la cinta. Vamos con dos detalles que seguramente te sorprenderán. La elección de las armas de Eli fue originalmente concebida como una espada estilo samurái, pero Washington y los hermanos Hughes optaron por algo más corto, un híbrido de machete con un diseño menos formal que se ajustaba mejor a las circunstancias de un viajero solitario, algo que pudiera ocultar con facilidad en su mochila y a la que pudiera recurrir con rapidez cuando lo necesitara. Por otra parte, Denzel Washington invirtió varios meses de duro trabajo con alguno de los mejores entrenadores de la industria para lograr la credibilidad y la fluidez de acción que los realizadores querían, que implicaba realizar las escenas en una sola toma y sin el apoyo de un doble.
Vaya, es un Phazon 900, tío.
¿En serio?
No había visto uno desde los 90.
Sí, la conseguí en el este.
¿Aún funciona?
Sí, sí, pero tengo que recargarla. ¿Puedes hacerme ese favor? Tengo... los cables.
No necesito cables. Si quieres, puedo conectarte una batería.
Estupendo.
En fin, si tienes pasta.
Oh, sí, señor. Sí que tengo un poco. Aquí.
De acuerdo.
¿Es americano?
Sí. Tengo un montón de estos.
¿En serio?
Sí. ¿Tienes protector labial, barra de cacao?
¿Protector labial? No. Tengo aceite de gato, recién hecho.
¿Aceite de gato? No.
Es bueno, va bien para...
No,
funciona igual.
¿Y juguetes? ¿Tienes algún juguete?
No tengo. Tengo...
Oh, sí,
son
sí, sí, sí. De acuerdo, vale. Pues esto con esto.
Por supuesto, para ti los dos.
Está bien, vale. Dame un par de horas, te lo recargaré.
Gracias.
Puedes esperarme ahí enfrente, en el Orfeum.
No, te esperaré aquí.
El bar está a punto de abrir.
Te esperaré aquí.
No te fíes de mí, ¿eh?
Antes de hablarte de la última de las películas seleccionadas, te recordamos otros títulos que puedes ver en tu localidad si es que tienes la suerte de que se estrene. Por un lado tenemos Desde París con Amor, una película dirigida por Pierre Morel, que es un experto en películas de acción y en esta ocasión protagonizada por John Travolta. Las aventuras y las fantasías tienen desde luego su hueco en Los niños de Tippelbach, una película francesa, luxemburguesa, dirigida por el director Nicolas Bari. Por otra parte, podréis disfrutar, si tenéis la suerte de que aparezcan por su localidad, pues Tensión sexual no resuelta, una película, una comedia española de Miguel Ángel Lamata y protagonizada por Fere Martínez y Amaya Salamanca, una película, una repetición de Toy Story 2, en esta ocasión en 3D, que como saben ustedes está dirigida por John Lasseter, y por último nos quedaría hablarles de la película en cuestión, la última de las películas seleccionadas, El mal ajeno, un thriller psicológico español. Y hay que decir que El mal ajeno es la ópera prima de Óscar Santos, un film sobrenatural producido por Alejandro Amenábar. En la cinta participa la jovencísima actriz Clara Lago, que descubrió su vocación viendo actuar a Penélope Cruz en La niña de sus ojos, de Fernando Trueba. Y es que Clara Lago, desde niña, siempre quiso ser artista porque le encantaba el teatro y la danza. El reparto, como no, también lo compone Eduardo Noriega. Pero antes de hablarle de un poco de Eduardo Noriega, nos gustaría decirles o comentarles lo que dice Sofía López en la revista cinematográfica de Internet Fila 7, que comenta lo siguiente. La elección de estos elementos resulta atractiva. El suspense está asegurado y hay momentos de intensidad emocional. Sin embargo, la historia no acaba de generar empatía y en ocasiones te deja frío. Quizás porque con el afán de introducir tanto ingrediente de género no se cocina del todo bien el producto. Y quizás también porque el papel de coprotagonista de Belén Rueda está poco perfilado y contribuye a distanciar al espectador de la historia. Y ahora sí te podemos comentar un poco de Eduardo Noriega, aunque ya nos extenderemos en nuestra sección de biografías. Pues te podemos comentar de Eduardo Noriega, que últimamente ha participado en películas como Petit Indie, En el punto de mira, trabajando con actores americanos, Canciones de amor en el Lolita Clubs, Transiberian, una historia de intriga muy interesante, sobre todo desde el punto de vista gisconiano. Y por otra parte, últimamente también ha trabajado en películas como El Che Guevara, El Lobo o Transiberia. También nos gustó mucho En El Lobo porque presentaba un personaje que se infiltra en la ETA y que es realmente interesante de cómo ese personaje se logra colar en esa infraestructura etarra. Y por tanto muy interesante, porque desde luego no se posiciona a favor de la ETA. Eso es lo mejor de la que se puede decir de la cinta. Pero eso sí, podemos comentarles ahora el comentario o hacerles el comentario del argumento de esta película. Es el siguiente. Diego es un médico tan acostumbrado a manejar situaciones límite que se ha inmunizado ante el dolor ajeno. El intento de suicidio de Sara, una de sus pacientes, hará que su compañero sentimental señale a Diego como responsable directo de lo ocurrido. Durante un inquietante encuentro, Diego es amenazado con una pistola. Horas después, solo recuerda el sonido de una detonación y la extraña sensación de haber recibido algo más que un disparo.
No hay impacto de bala.
¿Cómo que no hay? ¿Lo han disparado?
Me estás curando tú.
Voy a contar tres y tú te despiertas.
Tú sabes lo que está pasando. Soy yo, ¿verdad?
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
La música de tu vida.
Antes de dar paso a nuestra sección La Música de Tu Vida, nos gustaría recordarte la propuesta de la semana con motivo del estreno del Mal Ajeno, producida por Amenábar. Nos gustaría que nos dijeses con qué Amenábar te quedas, si con el investigador de tesis, con el paranoico de Abre los Ojos, con el Amenábar terrorífico de Los Otros o con el proetanásico de Mar Adentro. Para ello puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directolasestrellas@cadenaradio.es. Y hoy en la propuesta de esta semana, con motivo del estreno de la película The Brothers, Hermanos, queremos hablarte de U2. ¿Y por qué te vamos a hablar de U2? Porque U2 compone la canción principal de esta cinta, que es un remake basado en la película de homónimo nombre de Susan Bier. Hay que decir que vamos a comentarte un poco y brevemente la carrera de U2, aunque seguramente te sonará. U2 comienza su andadura en el año 1976 en la ciudad de Dublín, cuando Larry Mullen colocó una nota en el tablón de anuncios de la escuela pidiendo gente para montar un grupo. A Larry pronto se le unió Adam Clayton, Bono y los hermanos de Edge y Dick. Al principio solo interpretaban versiones de temas conocidos, pero enseguida comenzaron a componer sus propias canciones. Tras el abandono de Dick, el grupo quedó configurado definitivamente con los otros cuatro músicos. Tras ganar un concurso de jóvenes talentos, los U2 editaron un single con tres canciones, entre las que se encontraba la celebrada Out of Control. En mayo de 1979, U2 edita un nuevo sencillo. Al siguiente año publican un álbum completo, Boy, con un moderado éxito tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos. A finales del año 1981 publican un nuevo álbum, October, que primeramente querían llamarle Scarlet y que se convirtió en un éxito de ventas. Comenzaron a ofrecer conciertos y llegaron a tocar en Londres. ¿Qué podemos decir? También podemos decir que tras un periodo de descanso, Larry y Adam compusieron el tema de la película Misión Imposible y el grupo trabajó en conjunto para crear la banda sonora de Batman Forever. En el año 97, críticas y venta fueron muy positivas. Y estos hombres pudieron desplegarse de manera espectacular en todos sus conciertos. A finales de 2000 publican All That You Can't Leave Behind, un disco con el que vuelven a sus orígenes rockeros, un disco producido por los propios U2 y con letras de Bono en su primer single. Y se acuerdan ustedes, seguramente les sonará como single la canción Beautiful Day. ¿Qué más podemos contarles? Pues ya podemos ir saltando un montón de discos que han ido editando, y concretamente en enero del año 2009 aparece No Line on the Horizon, producido por Brian Eno, Dani Lanois y Steve Lillywhite, que fue grabado en Fez, Marruecos, en los estudios de la banda de Dublín y en los estudios Olympique de Londres. Por último, podemos decir que estos hombres han participado también en grandes conciertos solidarios y son personas bastante comprometidas en ese tema. Ahora sí, te dejamos con la canción de Winter. Te invitamos a que cierres los ojos si es que no vas conduciendo, no vaya a ser que te pegues un buen batacazo, y que escuches esta buenísima canción de un gran grupo como es U2. Thank you.
and trying to stay alive in a corner of the world with no clear enemies to fight. It's hot as hell, and we're like butter on toast, but there's no army in this world can fight a ghost. Silence on the foreign ground, listening to the thunder, the sky stretched, stenched over everyone, listening to the tears, the shy soul, the walls from days ago, listening to your calls, shining, a session.
En Cadena Radio, directo a las estrellas, Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
Cantando bajo la lluvia.
I'm singing in the rain, just singing in the rain, what a glory.
Hoy en nuestra sección Cantando bajo la lluvia, como siempre, tenemos a nuestro compañero Carlos Vidarte. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carlos, ¿de quién vamos a hablar hoy?
De Eduardo Noriega.
¿Y cuál es tu película favorita de este actor?
Tesis, de Amenábar.
¿Y qué te pareció aquí Amenábar en esta película?
Pues bien, hombre, la película me gustó porque es una película de intriga y me gustó. Y el Amenábar no se portó mal, pues se lo vamos a hacer, la vi.
Bueno, pues si te parece empezamos. Eduardo Noriega es el hermano menor de 6 hermanos cuyos padres ya han fallecido. En su niñez practicó el fútbol hasta juveniles y estudió solfeo en el Conservatorio de Santander.
Tras ser admitido en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, se traslada a Madrid, tras anular la matrícula de Derecho. Debutó como actor amateur en un corto dirigido por Carlos Montero. Su intervención, incorporando un pequeño papel en la película de Moncho Armendáriz, Historia de Cronin, en 1994, sería su primer trabajo en un largometraje. Un año después coincidió por primera vez con Alejandro Amenábar en el rodaje del corto Luna, en 1995.
Gracias a Amenábar, Eduardo Noriega alcanzaría la fama al protagonizar sus exitosas películas Tesis y Abre los ojos. Por este último título sería nominado al Premio Goya como Mejor Actor Principal. El galardón lo conseguiría Fernando Fernán Gómez por El abuelo.
Otros títulos de su filmografía son Cuestión de suerte, en el 96, con el cual compartió protagonismo con la italiana Ana Galiena. Cha-Cha-Cha, en el 98, comedia coprotagonizada con Ana Álvarez, con la que mantuvo un romance. Con Mateo Gil, guionista de Amenábar, rodó el corto Allanamiento de Morada, en 1998, y más tarde protagonizó la película de intriga Nadie conoce a nadie, en el 99. Al margen de su carrera cinematográfica, Eduardo Noriega ha interpretado y hecho sus pinitos en el mundo del teatro, interpretando La Celestina de Fernando de Rojas.
Algunos de sus últimos trabajos son Novo, en el 2002, El Lobo, una película en la cual encarnaba la figura de Mikel Lejarza, un policía infiltrado en el grupo terrorista ETA, A la Triste, adaptación del personaje creado por Arturo Pérez Reverte, y Canciones de Amor del Lolita Clux, una película de Vicente Aranda que lleva a la pantalla una novela de Juan Marsé.
Con producción de Hollywood, Noriega ha intervenido en el thriller En el punto de mira, en el 2008, en la película de suspense Transiberian, en el 2008, hacía pareja con Kate Mara, en dirección de Brad Anderson.
Por último, en El mal ajeno interpretaba a un médico que sufría extrañas sensaciones tras sobrevivir a un disparo. Ahora sí, te dejamos que escuches un trozo, un pequeño fragmento de la película en la que participa Alejandro Amenábar y que, por supuesto, podemos ver al actor Eduardo Noriega. Nos estamos refiriendo a Tesis.
¿Qué es el cine? Es dinero. Ahí fuera está la industria norteamericana dispuesta a pisotearos. Y solo hay un modo de competir con ellos: dar al público lo que quiere.
Tengo porno de todas las categorías. Porno light, gore, sado, oriental.
Si eso es todo lo que tienes.
Así que la nena quiere marcha, ¿eh?
¿Has visto alguna vez un muerto?
¿Tú qué crees?
No me refiero a un muerto en televisión. Me refiero a un muerto real.
Bueno, supongo que ya os habréis enterado de la triste noticia. El martes murió Figueroa.
Estás desvariando.
No estoy desvariando. Encontraste al viejo muerto y le robaste la cinta, como si lo viera.
Esta cinta es mía.
¿Y qué pasa? ¿No la puedo ver?
La necesito para mi tesis.
Y una mierda. ¿Qué coño hay en esa cinta?
Eligen a una persona cualquiera. La raptan, la torturan, la matan y lo graban con una cámara de vídeo.
El gilipollas ha hecho un zoom digital.
¿Eso qué importa?
Podemos averiguar qué cámara utilizó.
¿Y qué piensas hacer ahora? ¿Perseguir al primero que veas con esa cámara?
¿Te vale esta? ¿Pero cómo se te ocurre hacerle una entrevista?
Te juro que me presionó.
Estoy loco por ti.
Ese tío, además de un pijo de mierda, es un psicópata.
Puede que Bosco no tenga nada que ver con esto.
Te has enamorado del malo, imbécil.
Creo que alguien ha estado registrando mi dormitorio.
¿Pero qué coño haces ahí? Ese tío está implicado.
¡No te muevas!
Esto no es algo aislado, es un negocio. Esa gente trafica con cintas. Accidentes, torturas, asesinatos, allá abajo tienen de todo. Te matarán para hacer una película.
Me llamo Ángela. Me van a matar.
Getting better, or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say
taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to
escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Críticas en un minuto.
Hoy en nuestra sección de críticas en un minuto les vamos a hablar de Medidas Extraordinarias. Y es que no es la primera vez que se lleva a la gran pantalla la historia de una familia que hace todo lo posible para encontrar el tratamiento adecuado para curar la enfermedad de alguno de sus miembros. Basta recordar la película El aceite de la vida o de alguna manera John Q. En esta ocasión, Tom Vaughan, autor de una comedia menor como Algo pasa en Las Vegas, se atreve con un drama que podría haberse quedado en un telefilme, pero que el cineasta salva dignamente. Principalmente el tema de la cinta, como habrán podido imaginar, es la lucha de una pareja para sacar adelante a sus dos hijos que sufren la enfermedad de Pompe. John Crowley, el padre, utilizará ingeniosas estrategias empresariales para que un científico que estudia una cura de la enfermedad pueda encontrar el medicamento específico. Este relato cinematográfico refleja al amor como motor e instrumento para cambiar el mundo, donde la entrega y el sacrificio resultan esenciales para conseguir el milagro, tal y como indica el protagonista en un momento determinado en una de las escenas. Por otro lado, se explica el proceso científico, así como la serie de requisitos necesarios para que un medicamento pueda ser utilizado con garantías, e incluso en la misma escena se comenta levemente algún conflicto ético. Además, de una forma más o menos directa, se denuncia los cuestionables métodos de las empresas farmacéuticas, que solo invierten en un determinado componente si les va a resultar rentable. Por esta razón, John Crowley empleará su repertorio de estrategias empresariales para encauzar las decisiones de los ambiciosos ejecutivos. Por último, la producción habla de la necesidad de diálogo para encontrar soluciones científicas, un valor extrapolable a otros ámbitos del ser humano. En el apartado interpretativo sorprende ver a un contenido Brendan Fraser que tan acostumbrados nos tiene a papeles de loco aventurero. Harrison Ford representa al inteligente Dr. Stonehill, que detrás de un huraño comportamiento esconde un buen corazón y una gran capacidad de sacrificio. El actor y también productor de la cinta se fijó en un artículo del premio Pulitzer Geeta Anand en el Wall Street Journal, cuyo contenido posteriormente se convertiría en un libro que contaría las peripecias anteriormente citadas y que mucho tiene que ver con el argumento del largometraje. Este bestseller sirvió para que Harrison Ford se animara a producirla, pues se conmovió al comprender el grado de compromiso del padre y la entereza con la que afrontó las situaciones. El trío protagonista lo completa la actriz Kerry Russell, conocida por ser la protagonista de la popular serie de televisión Felicity.
In
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Classic Manía.
Hola Irene, ¿cómo estás?
Hola Víctor, muy bien. ¿Y tú qué tal?
Yo estoy bien, pero ¿tú qué haces con un brazo ensangrentado? ¿Es que te ha atacado el monstruo del lago Ness?
Pues algo parecido, lo que pasa que en Animal Real, aunque este no lo sea demasiado. Hoy voy a hablar de Tiburón.
¿Y quiénes componen el reparto?
Pues Roy Scheider, Robert Shaw y Richard Dreyfuss.
¿Y qué es lo que cuenta, por si alguno no lo sabe?
Pues la paz de la localidad marítima de Amity Island se ve perturbada por la muerte de un bañista entre las mandíbulas de un enorme tiburón blanco. El sheriff del pueblo se ve obligado por el alcalde a llevar la investigación en secreto y a no cerrar las playas. El policía contará con la ayuda de un biólogo y de un viejo marinero para dar caza a la bestia. Esta fantástica obra es de Steven Spielberg y está basada en el bestseller de Peter Benchley.
¿Y cómo se llamaba el simpático bichito?
Pues el nombre íntimo para el equipo que tenía el tiburón mecánico era Bruce, que también era el nombre del abogado de Steven Spielberg.
¿Y qué pasó con las escenas peligrosas?
Pues para la escena en la que Hooper se sumerge en la caja de barrotes, en el agua se usó una versión más pequeña de la caja con un maniquí y una persona pequeña que se iban alternando ante las acometidas de un tiburón, pero mucho más pequeño el del protagonista de la película. Aunque la grabación fue todo un éxito, el tiburón parece grandísimo y el pequeño doble sufrió alguna contrariedad.
Oye, eso que me cuentas fue peligroso, pero más peligroso, o mejor dicho, más peligrosa fue la broma que gastó George Lucas, ¿no es verdad?
Pues durante la preproducción, Steven Spielberg acudió junto a sus amigos Martin Scorsese, George Lucas y John Milius a ver cómo se estaba construyendo el tiburón mecánico que saldría en el film. Con el objetivo de hacer una broma, George Lucas metió la cabeza dentro de la boca del tiburón y sus amigos apretaron las mandíbulas contra su cuello, con tan mala suerte que quedó atrapado. Al final se liberó, pero se le quitaron las ganas de bromear durante toda una temporada. Y se empezó a demostrar cómo finalmente fue que esa maquinaria daría bastantes problemas.
Oye, ¿qué hay de cierto en la habilidad de Robert Shaw como escritor?
Pues el monólogo de Quint sobre el incidente de la Indianápolis lo escribió el propio Robert Shaw, tras un primer boceto de Howard Sackler, que fue posteriormente alargado por John Milius, y los guionistas convinieron que era exactamente lo que necesitaba el personaje.
Irene, mis fuentes, tus fuentes, o sea, nuestras fuentes, dicen que la relación durante el rodaje entre Robert Shaw y Richard Dreyfuss fue infernal. ¿Qué me puedes contar?
Pues sí, mis fuentes te desvelan que en principio los actores se llevaban bien. El problema surgió cuando Richard Dreyfuss intentó curar el alcoholismo de Robert Shaw por la ventana, con lo cual el actor Robert Shaw le golpeó con un extintor. Además, este actor británico pensaba que Dreyfuss era una primadona y lo despreciaba.
Bueno, finalmente hay que decir que esa tensión favoreció el resultado final del rodaje y del resultado del éxito de la película, pues en mayor o menor medida coincide principalmente por esa tensión tan fuerte que tuvieron estos dos actores. Por cierto, ¿qué me puedes decir del autor de la novela?
Pues está basado en la novela de Peter Benchley que leyeron los productores Richard Zanuck y Richard Brown para dar inicialmente la película al director Dick Richard. En la comida en que se reunieron Zanuck y Richard Brown, productores, Dick Richard, el director, Mike Medavoy, agente de Dick Richard y Peter Benchley, y Peter Benchley, escritor de la novela. El director no paraba de decir la palabra ballena, hasta que enfurecido Peter Benchley dijo que nadie que no pueda distinguir un tiburón de una ballena iba a filmar su libro.
Oye, también tengo entendido que el tiburón mecánico falla más que una escopeta de caña, ¿eso es verdad?
Uf, sí. El tiburón mecánico tuvo muchas averías, por lo que Spielberg se vio obligado a mostrar muy poco del tiburón bajo y sobre el agua, lo que creó un miedo basado en lo que no se ve, principalmente la principal atracción de la película, en realidad.
Por último, ¿puedes decirme lo que dijo la crítica de la cinta?
Pues Spielberg, que decía que el mejor comentario de la crítica a su película fue este: triunfó porque reflejaba el temor masculino a la vagina femenina, a la vagina dentada.
Pues hay que decir que esto que cuentas me suena bastante, porque coincide con un cortometraje que vi en el Festival de Cine de Málaga, que hacía una película de terror basada en ese comentario de Steven Spielberg. Por lo menos esa es la impresión que me da. ¿Y me puedes decir que por qué has elegido esta película? ¿Qué es lo que más te llama la atención de ella?
Porque es una película de terror que para mí se ha convertido en un clásico. Es de las mejores porque mantiene una tensión durante toda la película y tiene momentos muy muy importantes, como el momento en que los niños, el padre le dice a los niños que se vayan a la laguna con el barquito porque les da miedo que estén en la playa. Y en ese momento ahí el tiburón ataca a un señor mayor que estaba en una barca y está avisando a los chavales de que salgan del agua porque está entrando el tiburón en la laguna y le muerde la pierna. Esa pierna cae al agua y cuando los niños caen al agua están sacando al hijo mayor y lo arrastran de tal forma que se ve que te crees que al niño es el que le han cortado la pierna, y ahí te crea un momento de tensión impresionante. Y aparte también me gusta mucho la banda sonora, aunque es muy conocida y las bandas sonoras de John Williams son muy parecidas unas a otras, pero esa propia banda sonora mantiene la tensión. Y también me gustan mucho los papeles de los personajes, que están muy bien asignados.
Sí, pues comentarte algo de la banda sonora de John Williams: hay que decir que solo la música solo suena cuando aparece el tiburón. Eso es un detalle muy curioso de la película, que eso fue un gran efecto que consiguió. Yo creo que es el gran éxito de la película, y eso en mayor o menor medida se lo merece John Williams, que fue el que consiguió ese efecto. Por último, tú que eres una friki de los tiburones, ¿por qué no terminas con una frase que recuerdes de esta popular cinta?
Pues está basada la frase en el momento en que van a poner la jaula antitiburones dentro del agua y el Quint le dice a Richard Dreyfuss: tú vas a estar en la jaula y la jaula va a estar en el agua y nuestro tiburón cerca.
Bueno, pues muchas gracias, Irene, y hasta la próxima.
Hasta la próxima semana.
Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos, si los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.